Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, como habíamos dicho ya, la Unión Europea y Cuba han firmado la declaración o el acuerdo para normalizar plenamente sus relaciones, por supuesto salpicadas durante años por diferencias en materia de derechos humanos, y lo hace días antes de la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.
Efectivamente, le han llamado un acuerdo de diálogo político y cooperación. Diálogo político y cooperación, y esto lo que hace es pues poner a la historia la posición común que databa del año, o que data del año 1996. Ya tenemos con nosotros en línea telefónica pues al diputado Teófilo de Luis, diputado de Madrid, de la Cámara Española, de los diputados españoles. Teófilo de Luis, gracias por acompañarnos, bienvenido a este programa.
Para mí es un placer.
Igualmente para nosotros. ¿Usted piensa que ya era algo que estaba por suscribirse porque se había venido ventilando desde hace algún tiempo respecto a España? ¿Qué opinión hay sobre esto?
Es que desconozco el contenido del acuerdo firmado. Si es un acuerdo firmado para el diálogo político, ojo, no vayamos a caer en la manipulación que siempre rodea a todo lo que ocurre en Cuba. Si es un acuerdo para iniciar un diálogo, no quiere decir que se haya llegado a la meta en ese diálogo. Y tampoco significa que la posición común y las cláusulas democráticas estén fuera de la mesa de negociación. Yo no sé exactamente si esto es abrir el capítulo, que no estaba tocado, del acuerdo político con Unión Europea-Cuba.
Claro.
Eso es un extremo que hay que tener mucho cuidado, porque desde luego a mí me sorprendería enormemente que la Unión Europea, que siempre ha sido muy firme en la defensa de derechos humanos y libertades individuales y colectivas, y que además el mandato negociador las cosas democráticas las ha de dejar aparcadas al lado.
Vamos a escuchar precisamente, Teófilo, las declaraciones en La Habana. Parte de las declaraciones fueron largas. Hemos hecho algunos fragmentos de las delegaciones de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en el momento en que está anunciando en idioma castellano en La Habana, junto al canciller cubano Bruno Rodríguez, de hecho a quien le llama mi amigo. Vamos a escuchar las declaraciones de ella en la presentación de esta nueva era en las relaciones entre Cuba y la Unión Europea.
Cuba y la Unión Europea han concluido sus negociaciones para un acuerdo de diálogo político y de cooperación. El acuerdo marcará el comienzo de una nueva fase de las relaciones bilaterales. Este acuerdo contractual es una demostración histórica de la mayoría de la confianza mutua y del entendimiento entre nosotros. Se crea un marco claro para la intensificación del diálogo político y una plataforma para el desarrollo de la cooperación bilateral y de la acción conjunta en los foros multinacionales para afrontar los desafíos globales. El término de las negociaciones y la firma del acuerdo marcan el final de la posición común europea del 1996 como instrumento que define las relaciones exteriores de la Unión Europea con Cuba. Estamos entusiasmados con la posibilidad de convertir el acuerdo en una realidad y lograr sus objetivos: la mejora de las relaciones entre Unión Europea y Cuba, promover el diálogo y la cooperación para el desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos, acompañar al proceso de actualización de la economía y la sociedad cubana y encontrar soluciones comunes a los desafíos globales. Durante mi visita, hemos celebrado con el canciller, mi amigo Bruno, nuestra segunda reunión de diálogo político formal. Es una oportunidad importante para intercambiar puntos de vista, lograr una mejor comprensión mutua, lo que nos permite encontrar soluciones comunes a los problemas de interés mutuo.
Pues ahí está, lo ha dicho ella, señor de Luis.
Claro, una vez que entre en vigor ya esto, ¿no?
Sí,
ya
sí, por
concluido
supuesto,
por la
supuesto.
Posición común.
Se acaba la posición. Regresamos antes de 1996, entonces, diputado.
Pues yo, si quiere, la verdad, he estado muy atento a las palabras de la comisaria y creo que quizás está mal que lo diga yo, que soy un político profesional desde hace muchísimos años, pero me ha parecido toda una declaración muy vacía de contenido. ¿Qué es lo que quiere decir que se ha llegado a un acuerdo para iniciar el diálogo a los efectos del acercamiento, de compartir espacios de en el ámbito internacional. Ha hecho una referencia a la democracia, a los derechos humanos, pero ¿qué es lo que se ha acordado? Es que no sé qué es lo que se ha acordado. No sé qué es lo que se ha acordado. ¿Se ha acordado qué? Es que no veo ningún punto tangible ni concreto que se haya acordado. Y además, se lo digo con mucha atención sobre lo que ha dicho la comisaria, porque si Europa deja al lado la defensa de las libertades, los derechos humanos en Cuba, y la defensa de los derechos del mundo del trabajo, para mí será una enorme decepción como miembro del Congreso de los Diputados, que en el año 2014 se congratuló de las negociaciones, siempre y cuando las negociaciones significaran un mayor espacio de libertad, tanto política como sindical, para los trabajadores de Cuba y para el pueblo de Cuba en general. Sería una enorme decepción y muchas veces puede uno quedarse decepcionado. Yo, desde luego, de las palabras de Mogherini, no he visto qué cosas tangibles ha conseguido el régimen de Raúl, salvo, como siempre, un efecto imagen, un efecto de publicidad y un efecto cosmético ante la opinión pública internacional.
Claro, de todas maneras, solamente, que yo, perdóneme que lo interrumpa, sí, solamente le agrego que ella pues agregó mucho más. Le estamos diciendo, esta fue una presentación de aproximadamente 10, 15 minutos, no tenemos el tiempo en el segmento del programa, sí, hemos hecho un resumen, pero ella incluso habló en contra del embargo, se manifestó en contra del embargo estadounidense en una posición pues parecida a la de la Casa Blanca, que lucharían en contra de ese embargo que daña al pueblo cubano, que pues que ahora la Unión Europea había dado un paso más.
Ahora voy a tomar yo el pie de verso que me transmite usted, que ha dicho la comisaria, dañan al pueblo de Cuba. Al pueblo de Cuba, quienes realmente le han dañado, han sido quienes le han cercenado la libertad individual y colectiva, quienes les han intentado poner a la fuerza unas ideas y unos modelos de gestión que ha llevado a su país a la ruina, que les ha situado en un nivel de desarrollo que es un auténtico fracaso, que es un pueblo que no se merece la situación de pobreza en la que vive, metido en el corazón de América. Un pueblo que, a pesar de todo este movimiento cosmético del viaje del presidente Obama a La Habana, de la izada de la bandera americana en la embajada americana, del viaje de Mogherini, cuando ha estado el Papa Francisco en Cuba, no ha podido hablar de los más desamparados, no ha podido hablar de la situación del trabajo cubano, que es un trabajo que está explotado por el propio régimen. Si hay una reactivación económica, yo pregunto, ¿la reactivación económica a quién va a beneficiar? ¿A los oligarcas del régimen o a los trabajadores de Cuba que no pueden negociar sus condiciones laborales con los empleadores internacionales? Eso es una explotación de la mano de obra. Y su santidad el Papa, y yo soy católico practicante, no pudo hablar a favor de los débiles porque estaba en un régimen dictatorial. Cuando fue a los Estados Unidos, a continuación habló de la pena de muerte porque estaba en democracia. Cuando ha ido a México, que está en democracia, ha hablado del muro de la frontera y de la pobreza que existe en algunos estados mexicanos. En Cuba no ha podido hablar en pro de los más débiles, sabiendo que lo lleva a él muy claro en su corazón, pero no lo ha podido hacer porque la dureza del régimen de Castro sigue manteniéndose. Hace 3 días Berta Soler ha sido detenida y las medidas de represión, naturalmente soft, light, me da igual como quiera ponerse, se recrudecen ante la visita del presidente de los Estados Unidos de América a la República de Cuba. Si el mundo occidental consiente que los dictadores de Cuba se rían en su cara, es un asunto que yo no voy a suscribir, que me causa una profunda indignación y que creo que es el momento de que se defiendan los intereses de los trabajadores de Cuba. La reactivación económica, aparte de beneficiar a lo mejor a los operadores turísticos occidentales o a los constructores occidentales o a los fabricantes de cemento occidentales, que no países, porque el tamaño de la economía cubana es tan pequeña que no contribuye a mover un 1% del Producto Interior Bruto de ningún país grande de Occidente. Lo único que si es una compañía y consigue un crédito internacional para hacer una carretera en Cuba, verá beneficiada su cuenta de explotación. ¿A cuenta de qué?
Claro.
De la explotación de la mano de obra de Cuba. Eso es lo que no se puede tolerar, por lo menos desde mi escaño democrático del Partido Popular en Madrid, Yo no puedo tolerar ni consentir la explotación de la mano de obra en Cuba como se está produciendo en este momento. Me importa nada lo que diga Mogherini y menos el viaje de Obama a Washington.
Muy
así
bien.
De claro.
Finalmente, don Teófilo, claro, la declaración no se conoce, como usted bien ha indicado, pero finalmente, para cerrar el programa, sí compartir con usted y los oyentes las breves declaraciones de Abelardo Moreno, que es el ministro, no, el vicecanciller cubano, que fue quien firmó la declaración, y la cito, dijo: el tema de los derechos humanos quedó de una forma aceptable para ambas partes, que estamos comprometidas con la protección y promoción de todos los derechos humanos.
Incluso la Mogherini, dijo además que querían acompañar al proceso, al gobierno cubano, o sea, a Cuba, en su proceso de actualización
Felices
económica.
Todos.
Me parece perfecto, pero solamente le señalo que hace 72 horas Berta Soler ha estado detenida. La han soltado, pero pregunten a ver entonces por qué han detenido a doña Berta Soler.
Porque,
no se compadece esto. Esto al final es seguro una manipulación en pro del régimen. Espero, confío que lo que ha dicho el vicecanciller en efecto sea verdad y que Cuba vaya avanzando de la mano de quien sea hacia los espacios de libertad que le corresponde al pueblo de Cuba.
Fundaciones oficiales.
Yo desde luego no dejaré de trabajar por ello desde Madrid.
Así mismo es. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Teófilo de Luis Rodríguez, desde Madrid, España.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí. Continuamos, José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, ya estamos para hablar de la jornada acá informativa en Estados Unidos con Guillermo Martínez, también Luis Pavón Roca y Amado. Yo creo que debemos comenzar, y a Guillermo y a Luis le proponemos también, pues, hablando brevemente de la ex primera dama Nancy Reagan, quien fue sepultada hoy acá en los Estados Unidos.
Efectivamente.
Guillermo, bienvenido.
Sin dudas, no solamente los simpatizantes de Ronald Reagan, sino yo creo que la nación estadounidense, por supuesto, que ha estado de luto y de duelo.
Era una mujer excepcional, quería a su esposo, a Ronald Reagan, era su confidente, era su ayudante, era todo
su protectora.
Su protectora. Y después que él murió, protegió la biblioteca de Ronald Reagan con todo lo que tenía. No hay que decir mucho. Una mujer, una gran mujer, murió.
Bueno, Luis Pavón Roca, bienvenido. Gracias por estar con nosotros una vez más en el programa.
Siempre un privilegio. No, yo creo que la historia de Nancy es muy interesante porque conoce a su marido, antes de que lo fuera, por supuesto, cuando él es presidente de la Unión. Y ella tiene un conflicto porque ella también es actriz. De hecho, yo creo que era mejor actriz que él.
Y, eso no es difícil.
Pues, no, crea, fue un gran político, lo cual lo hace un buen actor. La cuestión es que ella conoce a este hombre, se enamora del hombre y fundamentalmente renuncia a su carrera, que ya había hecho como 12 o 15 películas, no recuerdo, y se entrega completamente a apoyarlo a él. Él de ahí pasa a ser gobernador de California. Y entonces, pues, después el presidente que posiblemente más controversial ha sido en los tiempos recientes, porque llegó sin mucho ruido, un poco ahí, extrañamente, este actor de California medio viejito, y revolucionó el país. Uno puede estar en desacuerdo o de acuerdo con lo que hizo, pero ciertamente revolucionó el país, revalidó muy sólidamente, habiendo, yo recuerdo una expresión del que a mí me encantaba, que cuando lo criticaban en su segundo cuatrienio, dice: yo dije que iba a hacer esto y gané con todos los votos del mundo. Todavía su legado está con esta teoría de la economía. En inglés se llama trickle down economics, ¿no? O sea, que si tú afectas el concepto, para que lo entiendan nuestros amigos allá en La Habana, es que si tú le das beneficios a los más ricos, contributivos, esos más ricos les sobra más dinero, que invierten entonces en sus negocios y en sus
nuevas empresas, sí, claro.
Y de alguna manera eso baja a toda la población,
¿no? Pavón, pero eso no es lo principal que hizo Ronald Reagan durante su periodo. A Ronald Reagan es cuando se para en el muro de Berlín y le dice: sí, señor Gorbachev, ¿por qué usted no tira abajo este muro? Este señor fue el primer anticomunista real, presidente de los Estados Unidos, que cambió el mundo sin tirar un tiro.
Increíble. Muy bien.
Bueno, pero amenazando con tirar los más duros, porque recordemos...
Con la guerra de las galaxias.
Exacto, estoy de acuerdo contigo que en plano internacional yo creo que este fue el que tumbó a la Unión Soviética.
Sí.
Y lo hizo, como tú dices, sin tirar un tiro, pero amenazando con tirar el tiro más grande del planeta, que era una guerra galáctica.
Exactamente.
Bueno, antes de pasar al tema, recordar que Nancy Reagan se convirtió, después de la muerte de Ronald Reagan, en la voz de las familias afectadas por el Alzheimer, porque el expresidente sufrió esta enfermedad por muchos años. Increíble. Que descanse en paz.
Decía Luis Pavón Roca que, pues, como fue muy buen actor porque fue político, vamos a pasar al teatro actual.
Y bueno, un teatro, pero doble,
el teatro,
¿no?,
de la política actual.
Con dos escenarios.
Dos escenarios y muchos actores. Todavía.
Y Miami fue el centro. Los debates republicanos y demócratas.
Déjame empezar por el demócrata.
Ok.
A mí me gustaba, y creo que lo he dicho anteriormente, me gustaba mucho la apariencia como candidato del viejito socialista del Partido Demócrata, de Bernie Sanders, porque tenía una gracia, tenía una fuerza, las cosas que decía eran tan lógicas que yo no tenía que estar de acuerdo con él porque no lo estaba, pero decía, caramba, es buen candidato. Y entonces me enteré de lo que estaba diciendo, de lo que había dicho de Fidel Castro y lo que no ha dado cuenta. Entonces, de repente se me cayó. Se me cayó y no quiero verlo ni en pintura. Y ayer, por primera vez en un debate.
Cuando dice Guillermo ayer, ya se está refiriendo al debate de los precandidatos del Partido Republicano.
Ayer, en el debate de los partidos republicanos, por primera vez se habló de Cuba.
En este debate, sí.
En este debate. Exacto. Primera vez en que salió a relucir el caso de Cuba. Y fue interesante. Entre los demócratas no ha salido.
Sí, cómo no, bueno, en el debate sí,
le preguntaron. En el de Univision.
Le preguntaron tanto a Sanders como a la secretaria de Estado
sobre Cuba. Y Hillary quedó mucho mejor que él en ese asunto. Claro, sí. Él quedó corto y Hillary le puso la tapa al pomo.
¿Qué evaluación hace usted del debate republicano antes de pasar a Pavón?
Mi evaluación es que es una pena que Rubio se haya desviado en el medio del camino, porque si no, nadie sabe a dónde hubiera podido llegar. Pero dio tantos tumbos para un lado y para el otro como un borracho, que yo creo que, aunque es una persona muy preparada, muy de una facilidad de palabra enorme, habla casi con poemas. Su comentario de que los musulmanes no son tan malos, dice, hay que ir a ver las tumbas en el cementerio de Arlington, donde está el símbolo de los musulmanes en la tumba de tantos de ellos. Así que es una persona muy especial, pero ojalá que gane la Florida, porque si no, me temo que tenemos a Trump por el Partido Republicano.
Bueno, pues Luis Pavón Roca, que está apurado, que tiene compromisos. Adelante, Pavón, su valoración.
Nunca apurado para ustedes. Mira, de los demócratas tengo que decir que el problema con Sanders, más allá de la discrepancia que pueda tener uno con alguna postura o la otra, pues a quien no le gusta su postura en Cuba, pues a alguien le puede gustar. Yo creo que ese no es el problema. El problema es que ya el viejito pues se casa uno de que dice lo mismo. O sea, es un candidato unidimensional. Y cada vez que se le plantea un tema, tú ves que la diferencia fundamental de Hillary y él, y yo no soy fanático de Hillary, pero tengo que decir que tú tienes un candidato redondo, si fuera teatro, que es lo que estamos usando.
Exacto.
Es un personaje redondo, o sea, tiene multidimensionalidad, te puede hablar de varios temas, te maneja los temas con una sofisticación. Sanders recurre sencillamente al tema de pelear con Wall Street, que simpatizamos mucho con esa pelea, pero oye, no se puede quedar la cosa ahí. Así que yo creo que ahí Sanders está perdiendo terreno, aunque ha estado ganando estado y está más vivo de lo que yo pensaba que hubiese estado para este momento.
Yo quiero
el
lado
el republicano.
No, Guillermo.
Exclusivamente, disculpa, Pavón, porque yo quiero que alguien me explique cómo es posible que en el estado de Michigan todas las encuestas le daban a Hillary Clinton la victoria. La que estaba más cerca decía que ella iba a ganar por 6 puntos y el que ganó fue Sanders. Yo quiero que en estos momentos que dicen que las encuestas son tan científicas y tan tal otra cosa, que alguien me explique. Yo no he visto explicación. ¿Alguno de ustedes la ha visto?
No. Bueno,
que las encuestas no son tan científicas nada, que las encuestas son un momento de medición dado en un momento en tiempo, y esta es una elección atípica donde cualquier cosa puede pasar.
Claro, usted lo encuesta en este momento, usted responde, pero dos horas después cambió de opinión.
Y oyó una cosa y dijo una cosa al otro, algún cubano oyó lo que dijo Sanders y se molestó con él o le gustó. O sea, así de volátil está la cosa.
Claro, hay algo también que me gustaría compartir con ustedes. Donald Trump, en las últimas horas después del debate republicano, por cierto, ha ganado hasta la fecha 15 de los 24 estados, han acudido a las urnas para elegir a ese aspirante republicano a la Casa Blanca. Trump ha instado en las últimas horas, repito, a su formación republicana a unirse bajo el paraguas de su candidatura, bajo una sola posición de lograr la Casa Blanca. Trump sigue lanzando sus dardos, Guillermo.
Pero lo que está haciendo es que se está defendiendo de los propios republicanos, de la propia base del Partido Republicano.
Del establishment.
Esta es una discusión entre los que dicen que Trump no puede ser el candidato republicano y tenemos que buscar a alguien que sea genuinamente republicano, y el único que queda es Cruz, que tampoco es muy simpático, que digamos. Yo sé que esto decirlo en la Florida pues es doloroso, pero Marco Rubio murió. Uh-huh. O sea, Marco Rubio no tiene la más mínima posibilidad, y yo creo que su error táctico fue acceder a discutir en los mismos términos que Trump. Cuando tú vas a jugar el juego sucio de Trump, o tú eres tan bueno como él o mejor. Marco Rubio es una persona decente.
Le ha dado en el clavo
a la sustancia.
Y solamente explico qué es lo que pasa, que en el debate anterior, no el más reciente, en el otro anterior, Marco Rubio lanzó prácticamente un tono parecido, se puso en un tono de discusión parecido al de Trump, incluso hablando de las manos de Trump, si eran manos pequeñas, etcétera. O sea, cayó en el juego de Donald Trump. Exactamente.
Ay, Luis. Pero,
Y eso le afectó.
Claro, porque tú estás bregando con un gante. Perdóneme la gente que le guste Trump y uno debe haber sido los candidatos, pero a mí me preocupa mucho la candidatura de Trump.
Le voy a lanzar una, Guillermo. ¿No consideran ustedes que Trump, incluso hay un momento determinado en que Trump anoche en el debate dice, me extraña que estemos tan civilizados aquí arriba? O sea, como diciendo, qué extraño está esto, que hay calma. Y yo le pregunto nada más 30 segundos, ¿no creen que Trump ha comenzado a bajar un poco ese discurso, ese perfil con el que lo conocemos para tratar de aunar al partido y que todos se vayan tras él, Guillermo?
Sí, pero el problema es que no lo puede lograr. Hay encuestas ya hechas en las cuales dicen que Rubio le puede ganar a Hillary, Cruz le puede ganar a Hillary,
Trump no.
Y Trump no le puede ganar a Hillary.
30 segundos para concluir con esa pregunta, Pavón.
Yo difiero. Dale 3 meses que se reinvente y lo va a poder hacer. El público norteamericano desconoce mucho su historia. Lo que él está tratando de hacer es presentarse como el candidato, acá lo llamamos presidenciable, que parezca un presidente. Hasta ahora no lo ha parecido, pero no tengo duda
que lo va a parecer.
Con su capacidad histriónica, con lo buen actor que es, lo va a aparecer en 3 meses y veremos que será otra cosa.
Bueno, muy bien, bueno, pues esperemos entonces el próximo viernes para analizar a ver en qué termina Miami, Ohio, que son los dos estados.
La Florida,
Miami, Ohio y todo esto. Digo Miami porque aquí está Marco Rubio, ¿no? Luchando por ese voto latino, no tanto cubano. Vamos a ver cómo sale.
El problema de Marco Rubio no es Miami, es el centro y norte de la Florida.
Gracias, Luis Pavón. Buen fin de semana. También a Guillermo Martínez, en Johnny Hilfer a cargo de la producción. May Vázquez, nuestro director técnico. Regresamos el lunes.
Amado Gil
y José Luis Ramos.